oyen muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Sueña, sueña, sueña conmigo, escríbeme luego un mensajito, dime hacia dónde yo te sigo.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Nicosia, como siempre, de 4 a 6 de la tarde. Y como sabéis, esta radio tiene una singularidad, que es que está llevada por gente normal, personas, pero que tenemos un pequeño hándicap. Y bueno, y ya llevamos 11 años, ¿no, Luisa?
Sí, 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 es impresionante el tiempo, como pasa de volando.
Ya somos viejos y todo, incluso, ¿no? Ya empiezan a aparecer las canas.
¡Qué manía que tenéis tú y tu mujer con la vejez!
Sí, es verdad, pasan los años y nadie rejuvenece, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, tendremos que hacer un pacto con el diablo, entonces,
exactamente,
¿no?
Exactamente, pero el retrato de Aaron Grino, por favor.
No, ¿eh? No. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy sugerente y que podéis participar todos. Os lo digo a vosotras, que sois las invitadas, que vienen hoy de la Universidad de Barcelona, a trabajadoras sociales. Vienen aquí a decir la suya, a ver qué piensan de nosotros o de los otros. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento, el dolor y, ¿por qué no?, podemos pasar de largo por la muerte, lo que implica el hecho de estar muertos, ¿no?
Quiero hacer un inciso, este tema lo había propuesto Alberto, ¿no?
Sí.
Pero no sé qué ha pasado o qué.
Bueno, es que...
No puede estar con nosotros, no puede estar con nosotros. No, un problema no, que no está con nosotros simplemente, que esperamos que vuelva, pero ya...
No, ya, o sea, es que a nosotros no, es que yo personalmente el otro día pues lo pasé mal porque, bueno...
Todo el mundo lo pasa mal y todo el mundo lo pasa bien y ahora
claro,
estamos aquí en Radio Nicosia
claro.
Y vamos a pasarlo bien, ¿vale?
Bueno, empiezo con el... No, es verdad, quiero decir, o sea, es que es la vida. Pues la vida tiene esto, altibajos, tiene malos rollos, tiene de todo un poco, ¿no? Es asumir pues la vida.
Y que cada uno es como es y es como se comporta y mira, ¿qué vas a hacer?
Claro, y a todos nos tienen que aceptar tal como somos, ¿no? Con nuestras diferencias, con nuestro mal humor, con nuestro buen humor. Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre el sufrimiento, ¿no? Lo que yo pienso del sufrimiento particularmente, ¿no? Yo pienso que el sufrimiento es inherente al ser humano, ¿no? O sea, los budistas, Buda ya se dio cuenta de que las personas... Bueno, después hablará Marcel, ¿no? Marcel. Bueno, pero yo voy a hacer solo un inciso. Resulta ser que el sufrimiento es inherente al ser humano, como decía, porque Buda se dio cuenta que los seres mortales sufren. Entonces él lo que hizo fue meditar y alcanzó, como dijéramos, la iluminación, ¿no? Entonces él consiguió lo que se llama el estado de felicidad, ¿no? Y bueno, y él empezó a ser una persona compasiva y creó una escuela, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sufrimiento y el dolor se tienen que asumir, ¿no? Aceptarlos y bueno, integrarlos dentro de lo que es nuestra vida ordinaria, ¿no? Y yo considero que el sufrimiento a veces es una alarma para avisarnos de que algo está pasando en nuestro interior, ¿no? Yo creo que el sufrimiento no tiene por qué ser malo, que el sufrimiento sea... a nadie le gusta sufrir, pero que el sufrimiento también es, como dijéramos, un compañero en el camino, ¿no? Y si nosotros empezamos a saber domar ese sufrimiento y sabemos a atraparlo y ponerlo en un hueco de esto de nuestra vida, pues entonces podremos manejar y gestionar mejor lo que es el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, aquí están mis compañeros nicosianos y la gente que quiera hablar sobre el sufrimiento. Pero primero voy a empezar a saludar a la gente que hay aquí en el estudio. Está Dulos.
Hola, buena tarde.
Ayudándome esta tarde, Dulos.
Sí.
Santi.
Hola, buenas tardes.
Jesús.
Hola, buenas tardes.
Josep, que es su santo hoy.
Buenas tardes.
Felicitats.
Gracias. Silvia.
Hola, buenas tardes.
Marcel.
Hola.
Javi.
Hola.
Y bueno,
Adriana.
Adriana.
Hola, buenas tardes.
Arturo. Hola. Y los demás niquesones que están en la sala.
Están en la sala, sí, bueno. Pues nada.
¿Y me dejas que presente las entrevistas que vamos a tener hoy?
Sí.
Bueno, hoy vamos a entrevistar a Cristóbal, que lo entrevistará Xavier, un niquesiano que hace unos meses está con nosotros. La entrevista es sobre la asociación Narcóticos Anónimos. Luego vendrá Hernán de Activamen y le haremos una pequeña entrevista de lo que se trabajó el jueves en unas jornadas sobre todo eso de la ley de Gallardón y todo eso, el manifiesto, el TAI y todo esto. Y luego tendremos a los estudiantes de trabajo social, en las cuales el martes pasado en la asignatura de antropología fuimos a esa universidad de Barcelona. Y bueno, están aquí, han venido a vernos y bueno, alguna de ellas les haremos alguna pregunta sobre qué les pareció Nicosia y bueno, y les preguntaremos, bueno, con su futuro, ¿no? ¿Qué futuro tienen? Y bueno, y por último, hay un anuncio que también en su momento os lo anunciaré. Es un anuncio sobre unas jornadas para la próxima semana, el día 25 y para el día 7 de abril. Bueno, sin más, saludaros a todos, buenas tardes, queridos radioyentes, y damos paso a la música y a las reflexiones.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, I feel into myself.
Está la final, ¿qué?
Ay, que me dio la parte que yo me sé.
Yes, I think to myself. What a wonderful world.
Radio
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora es el turno para nuestros nicosianos. Empieza Santi con su reflexión. Hola, Santi. Hola.
Un momento, saludamos a Lucía y a Martín, que nos los hemos dejado un poco colgados, sobre todo a Lucía, que está en el control.
Y a Isar, y a Isar, y a Isar.
Y a Isar, que acaba de llegar.
¡Hola, Macu! Bueno,
hola, Xavi.
Ahora Santi nos hará su reflexión.
Aprender a aceptar el sufrimiento, del 19/3/2014. Yo no acepto en parte ni aceptaré nunca la manera de sufrir y de morir de un ser en mi propia carne, que se aferraba a la vida, que luchaba incansablemente. Me refiero de mi fiel familiar más querido, mi madre. ¿Qué necesidad de sufrir necesariamente solo por el hecho de irse despidiéndonos mi padre y yo de ella? Se quedaron planes e ilusiones irrealizados, en proyecto o quimera. Por ejemplo, mi madre soñaba con ir en avión y conocer las Islas Canarias, Tenerife principalmente y el volcán Teide de 3.713 metros, cota nacional de la montaña más alta de España. Ninguna de estas ilusiones se pudo llegar a realizar. Murió de forma traumática de un cáncer de mama, que provocó una metástasis en el pulmón. Se sometió a fuertes sesiones de quimioterapia, consentía el tratamiento oncológico y un estudio de los laboratorios Roche, que le estaban afectando a las funciones de otros órganos de su cuerpo. Estuvo postrada en una litera con muy mala calidad de vida, comida mala y fría, como mucho templada y absolutamente sin sal, ni azúcar. Se volvió loca por el dolor, una psicóloga le daba terapia. La hacía test de coherencia y 2 meses antes de su muerte empezó a desvariar, a tener alucinaciones. Mucha gente, incluso familiares, no fueron a verla durante 14 meses de su ingreso en enfermos terminales. Es verdad que la gente que es mala hace el mal, tarde o temprano tiene lo que ha ido repartiendo, recoge lo que siembra. Coloquialmente la mayoría de la gente a esto dice, tú tranquilo, no se lo tengas en cuenta, ya que se lo encontrará. La gente que no acepta su destino se dedica a hacer maldades, en muchos de los casos es así.
Bueno, ahora está Jesús. Hola, Jesús.
Hola, Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes. Vas a hacer
mi reflexión.
Tu reflexión, ¿no?
Sí.
Vale, cuando quieras. Vale.
Buenas tardes, radio oyentes. El sufrimiento es la respuesta emocional ante una situación dolorosa. Podríamos distinguir entre el dolor físico, por ejemplo, una enfermedad orgánica como el cáncer, y el dolor moral o psicológico, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. El sufrimiento es inherente al ser humano. También podríamos decir que es aleatorio, ya que no es lo mismo nacer en Somalia que en España, a pesar de la crisis galopante que soportamos los españoles. Las personas del centro y norte de África, africanos y árabes, saltan las vallas de la frontera de Ceuta y Melilla con cuchillas de afeitar como medida disuasoria, simplemente por un plato de comida, porque en su país natal no tienen ni para comer. Además, otros inmigrantes vienen en patera, hacinados y con síntomas de hipotermia, bebiendo agua salada o su propia orina, lo que les ocasiona lesiones en el riñón, y pagando a las mafias para poder viajar en patera y jugarse la vida para encontrarse con un futuro plagado de incertidumbre. Por otra parte, la sociedad española se ha acostumbrado a sufrir a causa de la crisis, los desahucios, hipotecas abusivas, las supuestas irregularidades de las preferentes de Bankia, el paro, o sea, un futuro poco prometedor. Las personas que tenemos problemas de salud mental hemos recorrido un largo, tortuoso y complicado itinerario lleno de sufrimiento y aflicción que por activa y por pasiva hemos asimilado, a pesar del estigma y la etiqueta que nos impone la sociedad. Finalizando mi comentario, creo que a largo plazo el sufrimiento es un mecanismo de defensa para que nuestra parte emocional no se descompense. Gracias.
Música.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Nicosia.
Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño, porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, 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 y eso te hace menos, porque la vida es una high. Déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras siempre se...
Bueno, ahora el Marcel quiere hacer su de esto, su.
Mi cosa, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hablamos sobre lo que hablamos. Y bueno, hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, Jacques Lacan, psicoanalista francés, decía: sé fiel a tu deseo. Pero ahora no voy a hablar de esto, o sea, voy a hablar de Buda. Entonces, hay un cierto corpus teórico muy, muy, muy breve, pero a veces complejo por la complejidad del idioma, que es lo que Buda determinó después de su iluminación, después de estar unos días debajo de un árbol o algo así, no sé. Bueno, esto se llama las cuatro nobles verdades.
Muy interesante, los que somos budistas.
Bueno, yo no soy budista, ¿eh?
Bueno, los que tenemos
simpatía. Yo había hecho meditación, vale. Pero ya no, ¿eh? Ahora no. No voy a decir que de tal, pero... Según el budismo, las cuatro nobles verdades son: la vida incluye dukkha, que se traduce como sufrimiento, insatisfacción o descontento. El nacer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación. El contacto con lo desagradable es sufrimiento. La separación de lo que es placentero es sufrimiento. El deseo insatisfecho es sufrimiento. En definitiva, los cinco agregados de la mente, que esto es una terminología budista, y el cuerpo, que producen los deseos, corporeidad, sentimiento, percepción, formaciones mentales. Es que no llevo gafas, un momento. Formaciones mentales predispuestas y conciencia discriminativa son sufrimiento. Segunda noble verdad: el origen del sufrimiento es el... una palabra que no, es que no lo entiendo, pero que se traduce como anhelo, deseo, literalmente sed. O sea, podemos hablar que el origen del sufrimiento es la sed. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos y el placer sensual, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí, el ansia de llegar a ser, el ansia de nacer de nuevo, que eso hay que decir, la reencarnación realmente, ¿eh? Y el ansia de ser aniquilado. Bueno, esto no acabo de entender. La tercera noble verdad sería: el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El sufrimiento se extingue con el abandono del ansia de placeres sensuales, de llegar a ser y de aniquilación, y con la ausencia de pasión, el no albergar ya más. Y por último, la cuarta: el noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo prescribe un método o camino con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la mente y corazón por medio de la meditación, atención y la plena conciencia del presente de manera continua. Bueno, o sea, vemos que es una religión que se inició en la India, después se dejó de practicar en la India, pero se extendió en toda Asia, y actualmente pues es practicada sin todo el aparato, dijéramos, de dioses y diosas y todo el rollo. Entonces es muy simple. Según el budismo Vipassana, que yo he practicado, lo más importante es el darse cuenta. El darse cuenta y ya está. Y además es muy difícil porque la mente, según el maestro que tuve, es como una jaula de monos. O sea, está todo ahí desordenado, hay contrarios, bueno, es un agobio. Pero bueno, con la práctica de este método podría aliviar el sufrimiento a algunas personas.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo esto que dices, pero por ejemplo, con lo del sexo, hay escuelas que sí admiten el sexo, como las tántricas. Y bueno, yo no me considero budista, pero sí que tengo cierta simpatía por él. Y creo que todo en abuso es malo. O sea, pero negar el sexo o tener demasiado sexo es malo. Yo creo que, bueno, que no sería agradecido nunca budista porque, claro, no puedo eliminar de mi parte humana en la sexualidad.
No, nadie te dice, Buda nunca dijo que tuvieras que reprimir este aspecto tan poderoso de la vida humana, sino que no te aferres a él. Quería decir, es como tomar como una distancia y que no sea algo que te tenga tan cogido que no puedes dominar lo que estás haciendo. O sea, es simplemente no aferrarse y ya está, punto. No es como la católica, no tiene nada que ver esto. O sea, el budismo incluso se dice que es no teísta, aunque tiene muchos dioses y diosas y cosas raras, ¿no? Pero esto no importa, porque hay muchos países en el mundo, en San Francisco, bueno, yo qué sé, millones de sitios, se ha implantado mucho el budismo y, bueno, pues Buda nos da la medicina para contra el sufrimiento y es un punto de partida.
Muy bien. En Giuseppe, después vosaltres. No, Giuseppe,
después
también
mala
entrevista. Sí.
Bueno, ahora es el turno de esto de Giuseppe. Hola, Giuseppe.
Hola. Bona tarda.
De esto felicitats, eh?
Felicitats.
Gràcies.
Moltes felicitats, Giuseppe.
Gràcies.
I els papàs també felicitats.
Bueno, ahora vas a contar una experiencia tuya, ¿no?
Bueno, me sucedió de pequeño. De pequeño, tendría yo 6-7 años. Bueno, fue lo que me sucedió, dos hechos que para mí fueron muy, que quizás tuvieron relación. Primero sucedió la muerte de mi abuelo, que resulta que me lo encontré yo solo cuando venía de la escuela en mi casa. Mis padres estaban trabajando cada uno en su sitio de trabajo. Y entonces me lo encontré. Y ya, pues ya luego, al año siguiente, ya me fugué de casa. Estuve 3 días perdido por Barcelona. Yo creo que lo relaciono bastante esto, estos dos hechos. Mira. A ver. Seguidamente voy a explicar dos hechos que por su trascendencia me han quedado grabados con mucha claridad en mi mente. El primer hecho que me aconteció fue la muerte de mi abuelo, padre de mi madre. Esta se produjo un jueves de Semana Santa, seguramente de madrugada, porque el día antes, miércoles, cuando al mediodía volvía del colegio, al llegar a casa tenía por costumbre nada más cruzar el umbral de la puerta de entrada, llamarlos con gran alegría de un elevado tono de voz. Pero ese día, por primera vez, no recibí ninguna contestación. Subí las escaleras mientras seguía llamándolo. Al llegar, al final de ellas abrí la puerta tras la cual se encuentra la cocina, el comedor, de un notable espacio rodeado por un banco de madera, algunas sillas y una chimenea por donde se evapora el humo de la leña que quemábamos para calentarnos. Pero mi abuelo no se encontraba allí. Entonces subí una segunda escalera que llevaba a las golfas, donde él tenía ahí una pequeña y bonita y cómoda habitación. Pero por desgracia él no estaba en su dormitorio. Volví a bajar otra vez la escalera y me dirigí a la habitación donde dormíamos mis padres y un servidor en una cama aparte, pero muy cerca de ellos. Esa habitación tenía al fondo una terraza grande, donde teníamos y humecé. Al empujar la puerta del dormitorio, encontré que ésta se me resistía, por mucha fuerza que hiciera no lograba abrirla. Sin embargo, noté que estaba un poco abierta y me extrañé que con los empujones que le estaba dando no se abriera del todo. Entonces acerqué los ojos a la pequeña abertura de la puerta, intenté ojear toda la habitación, pero cuando mis ojos repararon el suelo, el susto que me llevé fue mayúsculo, porque distinguí la cabeza de mi abuelo que yacía inconsciente en el suelo, pegado detrás de la puerta del dormitorio. Eché a correr y fui a llamar a los vecinos, y ellos me mandaron a avisar a mis padres que a esa hora estaban cada uno en su lugar de trabajo. El jueves al levantarme me dijeron que mi abuelo había fallecido. Tanto mis padres como los vecinos y los familiares que habían venido de distintos pueblos de Barcelona decían que la muerte le sobrevino a causa de un derrame cerebral. El Viernes Santo se hizo el entierro, pero al ser día de luto por la muerte de nuestro hermano y redentor Jesús no tocaron las campanas, ni para anunciar su muerte ni después cuando lo llevábamos hacia el cementerio. Mi abuelo cuando falleció tenía 79 años, pero su muerte sorprendió a todas las familias del pueblo, porque todavía bien erguido y tenía mucha fuerza y vitalidad. Bueno, al año siguiente de encontrar a mi abuelo, entonces, bueno, yo cuando ya, entonces ya, al año siguiente de encontrar a mi abuelo, entonces yo había pasado de curso. Y bueno, yo siempre los primeros cursos los hacía bastante bien. Quedaba siempre el segundo de la escuela. Pero entonces ya, ya no quería ir a clase. Me escapaba, o sea, no me amagaba, o sea, no
me escondía.
Me escondía, exactamente. Me escondía. Y bueno, y entonces, no sé por qué, se me ocurrió un día, pues, escaparme de casa. Mis padres, yo era hijo único, vivía con mis padres, y entonces, bueno, claro, el susto que se pegaron fue demasiado. Y bueno, al año siguiente de haber pasado a un curso superior, empecé a tener problemas para aprender las nuevas asignaturas, no porque fuera muy difícil, sino porque este año se produjo en mí un cambio en mi forma de comportarme. mis ganas de estudiar y la buena costumbre de asistir todos los días a la escuela se transformaron en una paupérrima pereza que me llevó a saltarme muy asiduamente la asistencia a clase. Este mismo año me fugué de casa y estuve 3 días perdido y desorientado por Barcelona. Mi fuga se realizó de la siguiente manera. Este día estaba solo en casa y mis padres y mi madre trabajando en sus respectivos lugares de trabajo. Me dirigí a la habitación de mis progenitores y revolviendo su armario me apropié de algún dinero. Me lo guardé en el bolsillo y me dirigí hacia el centro católico, donde salían los autocares de línea que hacen el recorrido entre Pasverga y Prasvik. Yo decidí por este último destino. Me subí al autocar y me dirigí hacia Vic. Una vez allí, cogí el tren que me llevó hasta Barcelona. Recuerdo en la ciudad condal, estuve en las atracciones Apolo, donde me monté en el tren fantasma. Un niño poco más grande que yo se sentó a mi lado. Junto con él estuve disfrutando de todas las atracciones que habían ahí instaladas. También recuerdo haber estado en un cine donde hacían 2 películas y El Nodo. Y como era sesión continua, me quedé hasta altas horas de la noche y hasta el final de la sesión. También recuerdo estuve en un bar, en una barra donde se servían bebidas. Había una chica amable, atenta y muy guapa. En uno de estos 3 días, ya muy avanzada la noche o quizás cerca de la madrugada, me encuentro en un descampado con árboles y al fondo casetas de las que provenían música y canciones. Al cabo de un rato de estar allí, salieron de las casetas gran cantidad de chicos y chicas jóvenes, las cuales se fueron dispersando por diferentes puntos del descampado. Pasados los 3 días, me parece como si pudieran ser quizás discotecas o algo, que no recuerdo. Pasados los 3 días me encontré en la comisaría de Vic. No logré recordar cómo llegué a ella, pero al parecer un taxista se fijó en mí cuando andaba perdido por Barcelona. Invitándome a subir en su taxi, seguramente me llevaría a una comisaría de la ciudad condal y de allí a la de Vic. Mi padre y algunos familiares y vecinos del pueblo vinieron a buscarme. Mi padre vino con los ojos llenos de lágrimas y después de darme un beso y un fuerte abrazo me dijo: Josep, ¿qué te hemos hecho nosotros para habernos dado este disgusto? Cuando llegué al pueblo, mi madre con algunos vecinos y familiares me estaban esperando delante de la casa. Cuando mi madre se percató de mi llegada, se dirigió apresuradamente hacia mí y abrazándome con mucha fuerza, me llenó de besos y tenas caricias, regadas de lágrimas de amor, de gratitud y de alegría por haberme recuperado con salud.
Thank you. Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas de rucho por contrabajo.
Somos lo que queda de una larga fiesta. Somos lo que queda, no importa la coherencia. Somos lo que queda, y cuánto nos espera. Somos lo que queda, hay mucho para dar. Subo por acá, bajo por allá.
Bueno, ahora tenemos una entrevista que Xavi nos va a presentar. ¿Quiénes son, Xavi?
Hola, buenas tardes. Pues sí, bueno, yo ya he hablado aquí, colaboro con vosotros y hubo un tema, el tema de la semana en su momento, Mi Primer Amor, que ya hablé, relaté mi experiencia con las drogas, porque desgraciadamente mi primer amor fue la droga, ¿no? Y lo ha sido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Por fortuna, ahora llevo más de un año y medio abstinente y hoy tenemos aquí unos compañeros de Narcóticos Anónimos donde yo hago tratamiento para que nos expliquen un poco su experiencia y cómo funcionan Narcóticos. Hola Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Xavi.
Bueno, el tema de la semana es aprender a sufrir, ¿no? Y de hecho, pues los adictos sabemos un poco de qué va esto, ¿no? Porque cuando estamos consumiendo, pues el sufrimiento es muy, muy grande, intentamos dejarlo, por nosotros solos no podemos. Y luego también en recuperación, pues se sufre también, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo llevas abstinente, Cristóbal?
Pues yo llevo 7 años y medio. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Abstinente de qué, perdona?
Abstinente de todo tipo de drogas.
Bueno.
Cualquier vale. Sustancia que altere la mente o cambie el estado de ánimo.
¿Y cómo que te dio por meterte en este mundo?
En el mundo de las drogas.
En el mundo de las drogas, sí.
Bueno, yo empecé muy jovencito en mi barrio, como mucha gente. Y realmente, después de años en recuperación, he descubierto que yo tenía una cierta predisposición a consumir drogas. Mis circunstancias sociales, familiares. No quiero echar la culpa a nada ni a nadie, por supuesto, la responsabilidad es mía, pero sí había cierta predisposición. Entonces, bueno, fue probar la primera y a partir de ahí consumir sin parar.
Bueno, pero esto no se nace, se hace uno, ¿no?
Bueno, depende. Cada adicto es un mundo. En mi caso, yo he nacido adicto y me he hecho adicto. Dos cosas.
Hay un componente genético y luego depende del entorno social, ¿eh? Son dos factores lo que hacen que seas adicto y otra persona pues no lo sea y pueda tener un control sobre las drogas, control que nosotros no podemos tener, por tanto no podemos tomar absolutamente nada de nada. O sea, tomar un vaso de vino activa el proceso adictivo en el cerebro y entramos en una espiral de descontrol que es la misma que teníamos cuando consumíamos, ¿no?
Bueno, pero existe una cosa que se llama autocontrol. Que quiere decir, ¿no?
Preséntanos a la chica que tiene ganas, sí, de hablar.
Mónica también viene, también se ha recuperado en Narcóticos, sí, Anónimos. ¿Cuánto tiempo llevas abstinente, Mónica?
Bueno, yo me llamo Mónica y voy a dejar la duda de cuánto tiempo llevo abstinente hasta el final, ¿no? Porque estoy muy contenta de estar aquí, porque yo tengo una enfermedad mental, entonces...
Pues no lo parece, ¿eh?
Aquí está el secreto. Es lo que ahora llaman patología dual, que entonces no existía. Y la verdad es que yo dejé de tomar drogas hace 17 años porque estaba emocionalmente totalmente vacía, estaba destrozada, estaba ya en unos ingresos psiquiátricos de estos que no sé por qué te sacan, porque te pones muy pesada y te tienen que dar el alta voluntaria. Las medicaciones no me servían absolutamente de nada. Ahí había una mezcla, ya sabéis de qué quiero decir con esto. Ah, que no te va bien, pues tómate dos más. Y así yo he estado...
Dilo, porque la gente no sabe lo que quieres decir con eso de... Esto no me va bien.
El psiquiatra, normalmente, cuando tú le dices, es que tengo mucha ansiedad y las 6 pastillas que tomo no me funcionan. Ah, pues tómate 2 más por la mañana, 2 más al mediodía y 2 más por la noche.
Ah, bueno.
Y entonces cada vez te metes más cosas, ¿no? Y en realidad el problema que tienes es un problema emocional. Nosotros en Narcóticos Anónimos tratamos la adicción como una enfermedad. Y además es una enfermedad que está reconocida por la OMS. Nosotros somos abstinentes de todo tipo de drogas y el alcohol también es una droga, dentro. Yeah. Somos hermanitos con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero tratamos todo esto, ¿no? Y quería,
tema también era explicar un poco el funcionamiento de Narcóticos, pues porque, bueno, cualquier persona que pudiera estar escuchando y que se pueda encontrar ahora con un problema con el tema de drogas, supiera un poco qué hace Narcóticos, ¿no? Y la historia un poco de... ¿Nos podrías explicar algo al respecto, Cristóbal?
Sí, bueno, como bien ha dicho mi compañera, seguimos el mismo camino de Alcohólicos a Anónimos, con una única excepción. Nuestra identificación como adictos incluye el consumo de cualquier sustancia que altere la mente o cambie el estado de ánimo. La forma de recuperarse en Narcóticos Anónimos es muy sencilla. Nosotros creemos en el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro. Significa que si yo tengo cierto tiempo abstinente, estoy en buena disposición para ayudar al recién llegado, porque yo he estado en donde él, vengo de donde él viene, tengo experiencia de recuperación.
¿Y la identificación eso os lo permiten los profesionales? Porque en salud mental no nos permiten esa ayuda, ¿no? Hemos intentado con el proyecto Emilia, ¿no? Que la persona diagnosticada pueda ayudar, pueda trabajar, pueda asistir a otro diagnosticado. ¿A vosotros sí os lo permiten?
Es que Narcóticos Anónimos está compuesta por adictos, no hay profesionales. Allí...
es que a nosotros el peso de los profesionales nos va más allá de nuestras vidas. Quiero decir que el peso, la sociedad, los diagnósticos como son desde que te administran hasta que te mueras, ya no te lo quitan, nos persiguen en cierta manera, ¿no? Y entonces, claro, siempre estamos involucrados en eso que nos dicen, no nos permiten ese... Pues yo, quizás vosotros no tengáis... tanto eso, porque no se os considera, bueno, en el caso de la enfermedad dual sí, pero el que no tiene enfermedad dual se le considera una persona con un problema, pero no necesariamente una persona con malaltía mental, ¿no?
Bueno, nosotros consideramos que la adicción es una enfermedad física, mental y espiritual. Claro, hay enfermedades mentales reconocidas médicamente, pero eso es aparte. Nosotros estamos en NA, en Narcóticos Anónimos, por un problema de drogas. El resto de patologías preferimos dejarlo en manos de gente que sabe.
Bueno, vosotros hacéis lo que se llaman grupos de autoayuda, ¿no?
Sí, correcto.
Lo que hacen los Alcohólicos Anónimos también, ¿no?
Sí, es la misma estructura de funcionamiento.
¿Y cómo funcionan los grupos de autoayuda? Quiero decir, por ejemplo, si yo quisiera entrar en vuestra asociación, ¿cuál es el requisito que...?
Que te drogues, es el requisito.
Pero quiero decir,
No, hay un requisito que es básico, que solamente pueden entrar personas que tienen problemas con las drogas. Entonces hay una estructura que está hecha, que se decide entre nosotros, como vosotros... decidís esta estructura y pues hay un día que uno lleva la reunión, ¿no? Como puede ser vosotros. El otro es el que guarda el dinero. El otro es el que... Y así lo hacemos. Pagamos el alquiler, la autoorganización. Y así funciona en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo.
Es importante mencionar que cualquier persona que no tenga recursos pueda asistir a un grupo de terapia de narcóticos, porque ahí cada uno aporta la voluntad, lo que puede, ¿no? Y si alguien no tiene nada, pues puede asistir al grupo, puede recuperarse, aun a pesar de no tener recursos económicos.
¿Y vosotros qué consejo daríais a una persona que está metida dentro del mundo de la droga?
Bueno, nosotros no aconsejamos, ¿no? Sugerimos. Y yo sugiero al que esté consumiendo drogas que deje de consumir. que se venga a Narcóticos Anónimos, que se dé una oportunidad.
Pero, ¿qué opciones tiene? Por ejemplo, o sea, una persona que está enganchada a la droga, ¿qué opciones tiene? O sea, si hay una persona que está enganchada a la droga y va a vosotros, vosotros podéis tenéis medios para poderlos sacar o no.
No, vamos a ver, Narcóticos Anónimos no ofrece ni tratamiento ni servicios sociales de ningún tipo.
Pero informáis, ¿no?
Bueno, se sugiere que una persona que viene muy enganchada, muy hecha polvo, pues se trate. No, porque lo primero que hacemos en Narcóticos Anónimos es dejar de consumir. Y para dejar de consumir es válido cualquier método, creo yo. Hospitalización, un retiro de la sociedad temporal, lo que sea, con tal de estar limpios.
Vale.
Yo quería decir una cosa, que el primer día que yo fui, que no sabía muy bien dónde iba, pero estaba totalmente perdida y borracha y no sabía qué hacer. Y me dijeron, hay una reunión en Sarria y tal, y ahí me planteé, me dijeron, ¿tú quieres ser como una de estas personas? Y yo dije, pues sí. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Digo, lo que sea. Dice, pues no consumas. No levantes la primera copa. Uh-huh. Y llevo 17 años. Y te aseguro que mi vida ha cambiado. No seguramente se ha convertido como lo de esta gente. Es mi vida, mi propia vida.
Lo que pasa es que es importante mencionar que el adicto por sí solo no puede recuperarse. Nosotros cuando hemos tomado drogas lo hemos intentado por nosotros mismos, pero no hemos podido. Entonces el grupo funciona porque ahí pides ayuda y te la dan, ¿no? Y eso, la magia de la terapia es esta, ¿no? Compartir, explicar los problemas que te encuentras tú con la abstinencia, y que personas que normalmente puedan llevar más tiempo, también cuando comparten, escuchando su experiencia, pues aprendes, ¿no? Y así funcionamos.
Hay dos preguntas, una de la Lucía y otra de María, y luego continuamos. Lucía.
Sí, que
contestar a cualquiera de los tres, ¿eh?
Sí, quien quiera. Que justamente como estamos hablando del sufrimiento hoy, yo quería preguntar, ¿por qué se consume? ¿Por qué empieza esa relación con la sustancia?
Para no sufrir. O sea, tú lo que tienes es un sufrimiento muy grande, no entiendes nada. Yo empecé a los 14 años, no entendía absolutamente nada de lo que me estaba pasando, de quién era, de quién no era. Cogí una botella y empecé a beber, me llenaba todo ese vacío de sufrimiento. Yo al menos he consumido para no sufrir.
¿Los demás pensáis lo mismo?
Sí, bueno, quiero matizar que la adicción, como ha dicho mi compañera, es una enfermedad. Y la raíz de esa enfermedad es la codependencia. Significa que la realidad nos produce ansiedad, ¿no? Entonces, para evadir esa realidad, consumimos drogas. Otros consumen sexo, juego, dinero o comida. En nuestro caso son drogas.
Pues la evasión también nuevamente te evades de los problemas que parece que no puedes afrontar. Y entonces pues lo que tienes son dos problemas. El problema que tenías que afrontar más el de las drogas, ¿no? Y así vas entrando en una espiral y vas cayendo hasta que nuevamente cuando se toca a fondo es cuando se tiene que pedir ayuda y se coge conciencia y se va a un grupo, ¿no? Por cierto, tenemos el teléfono, ¿no?, de Narcóticos y el de Radio Nicosia, por si alguna persona que nos está escuchando y que pues sí, vive un problema de drogas, pues...
Y la dirección también, el teléfono y la dirección.
Bueno, sí, tenemos el... No,
el teléfono primero.
Hay muchos grupos en Barcelona.
Hay muchos grupos en Barcelona y siete es grupos. Suficiente con llamar a este teléfono.
Vale, decirlo.
El número es 93-268-0209.
Repítelo.
Lo repito, 93-268-0209.
María.
Hola, buenas tardes. Yo querría saber, cuando hablan de narcóticos, ¿a qué tipo de narcóticos se refieren? Porque entiendo que los antidepresivos o los ansiolíticos también lo son. Entonces hay gente que está enganchada a los ansiolíticos. También como respuesta a lo que decíais de, bueno, un sin razón, una ansiedad, un no saber qué hace en este mundo, y también necesita un acompañamiento, pero no sé si tienen cabida en vuestro grupo.
Nosotros consideramos narcóticos, bueno, cualquier sustancia que altere la mente o cambie el estado de ánimo. Y luego ahí distinguiríamos entre drogas legales e ilegales, ¿no? Es decir, hay personas que consumen de forma legal, recetas médicas y tal. y hay personas que consumen de forma ilegal y que para consumir tienen que hacer una serie de cosas. Incluimos también el alcohol. El alcohol es una droga, es legal, es muy barata y mucha gente se hace alcohólica.
Bueno, Xavi,
Sí, yo quería preguntar si uno del problema principal de la droga, uno de los problemas principales es la dependencia, ¿no? La dependencia física, bueno,
orgánica, como si dijéramos, sí, más que mental.
Bueno, hay drogas que no necesitan mucho tiempo para producir una reacción química. Los opiáceos son drogas que crean dependencia física. Hay otras drogas que no crean dependencia física, pero psicológicamente uno se va destruyendo, ¿no? Entonces, bueno, realmente no importa el tipo de droga que uno consuma. El resultado es que uno se convierte en adicto al final.
Ella ha dicho que había empezado a consumir a los 14 años. El otro día estuvimos hablando en la reunión de la adolescencia, de ese periodo de tiempo en que uno no sabe muy bien si es pez o carne, estás desorientado. Entonces, personas que tienen apoyo grande, pues optimistas y les va bien la vida, pues vale, pero personas que tienen problemas, que no les entienden, que les hacen daño, pues en estas épocas, en la adolescencia, es una época pues muy tierna y muy inmadura, en la que se está empezando a fraguar una mujer o un hombre. Entonces, pues, ¿tú crees que precisamente en la adolescencia es cuando empiezan muchos de estos problemas? Por ejemplo, ¿puedes contestar tú?
Sí, sí, sí. Yo creo que muchos de mis compañeros de Narcóticos Anónimos han empezado a drogarse 12 años, 13, 14, porque es cuando te viene este vacío tan grande, no tienes el apoyo familiar. Nosotros casi todos tenemos familias desestructuradas, que no hace falta ser de un barrio, puede ser de Pedralbes y es lo mateix, ¿no? Y bueno,
Yo quería añadir que, claro, aparte del tema físico, que es el deterioro físico, es importante y es evidente, pero lo más grave y lo que cuesta más reconstruir es que la droga arrasa con sentimientos, con valores, con emociones. Y el interior te queda pues en plenas cenizas, ¿no? Y para dejar las drogas pues hay que reconstruirse, ¿no? Y el tema físico duele porque hay un periodo de abstinencia, pero el físico se suele recuperar pronto, ¿no? Lo que cuesta más es eso, ¿no? Recuperarte como persona.
Pero Adriana quiere decirte una cosa.
Adriana. Al micro.
No, yo lo que quería era hacer una pregunta, ¿no? Entendiendo que cuando se llega a un tratamiento o se llega a pedir ayuda, generalmente se llega con un vínculo familiar bastante mal, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para, entendiéndolo como parte del tratamiento, reconstruir esta parte también, ¿no? Si tienen algún apoyo de ese sentido, ¿no?
¿Tú eres psicoanalista, tú?
Sí.
Cada uno tiene su manera de... Claro. Bueno, muy difícil.
Nosotros, Narcóticos Anónimos, funcionamos a través de los 12 pasos. Los 12 pasos significan que con el tiempo se reconstruye una personalidad quebrada y hecha polvo, ¿no? Entonces, nosotros somos una opción más dentro de la sociedad. Hay otras por ahí. Nosotros no imponemos nada a nadie. El que viene a Narcóticos Anónimos generalmente lo hace por sí mismo. Es cierto que en ocasiones viene presionado, pero con el tiempo uno termina dándose cuenta de que o cambia completamente o vuelve a consumir drogas. Porque nuestra vieja forma de ser, a la larga, nos va a llevar a consumir otra vez.
Lo que pasa es que la confianza también con los familiares, evidentemente, pues claro, hay un deterioro normalmente de todas tus relaciones, porque funcionas como una persona egoísta, incapaz de establecer relaciones humanas. Lo que pasa es que la abstinencia y el tiempo, con eso, pues los familiares van ganando confianza en ti, claro, y así se recupera un poco.
Cuando uno consume, la familia te da todo para que dejes de consumir, hace lo que sea, te lleva a donde sea, hasta que al final no pueden más, ¿no?
Sí, yo quería preguntar si te dan de alta de... si puedes darte de alta de... o sea, de estar curado y darte de alta de Narcóticos Anónimos, ¿no? O sea, si hay gente que sale de... libre de todo, ¿no? O permanece en la asociación indefinidamente, ¿no?
Bueno, yo a día de hoy no he consumido drogas. Eso significa que estoy dado de alta. El día de hoy estoy dado de alta. No tengo necesidad de consumir y no tengo ansiedad al respecto, ¿no? Lo que decíamos antes, la adicción es una enfermedad incurable. Una vez que eres adicto, lo eres para toda la vida. Entonces, si sabes que tienes una enfermedad, pues deberías de saber que tienes que tratarla también. Porque si no, tarde o temprano va a volver. La adicción puede estar años dormida y de repente despertar y llevarte a la ruina otra vez.
Oye, y una cosa, Mónica, para despedir. Si alguien nos está escuchando y está enganchado a cualquier tipo de droga, como has dicho tú, al alcohol, que es una droga legal, ¿qué es lo que dirías tú a esa persona?
Y aparte contesta lo que querías decir ahora un momento.
Vale.
Ya cerramos la entrevista.
Gracias. Yo, si alguien ahora mismo está escuchando y tiene un problema de alcohol o de drogas, lo que haría es acercarse a Narcóticos Anónimos. Hay una reunión cada día, es gratis, es libre, nadie le va a decir absolutamente nada. Todo el mundo puede entrar y salir cuando le dé la gana, y así es como funciona, ¿no? Y es como yo lo he hecho. Y darte la oportunidad de probar vivir sin drogas, porque da mucho miedo vivir sin drogas cuando te drogas. Pero luego da mucha recompensa, ¿no? Y yo quería decir una cosa, porque estáis hablando del sufrimiento, ¿no? Que yo no sufro. Yo hace muchos años que dejé de sufrir. Las drogas las tengo atrás, pero estoy vigilante. Y mi enfermedad mental está, pues, muy controlada. Hago mis analíticas, voy a mi psiquiatra. Hace años que no hago terapia, incluso. Y tengo mis límites puestos, ¿no? Que todos saben. Cuando tienes una enfermedad hay unos límites que no puedes traspasar, ¿no? Pues bueno, y no sufro, es lo que yo quería comentar, que yo no sufro, gracias a haber dejado las drogas.
Bueno, pues un aplauso muy fuerte para vosotros.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, ahora es el turno de Silvia. Silvia nos va a deleitar con su poesía y su música, ¿no?
Bueno, yo quisiera dedicar en principio, pues, a mi padre, puesto que hoy es su cumpleaños, al Josep, que ya le hemos dicho, pero le volvemos a decir, a mi mami, que siempre está un poco así, al Santi, que yo recuerdo cuando vivía su madre, cuando estaba enferma, y él lo narraba y ha sido muy valiente de explicar su experiencia, y a la Almu, que iba a llegar, pero se ha encontrado mal y se ha ido otra vez para casa. Aprender a sufrir. Sufre y sufre por cualquier situación grave. Te destroza por dentro, te duele. Intentamos caminar y tirar hacia adelante. Y así, aunque se sufra, se tiene que sobrellevar para permitirnos un caminar por la vida más optimista, más armónico, y con más paz interior, más feliz, más sensible, más positivo, más tranquilo, más lleno, más pleno.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Hola, Isar.
Què hi ha?
Tens una reflexió, no, tu?
Sí, clar, he fet uns punts així per desenvolupar unes idees que sobre el tema d'avui. I, bueno, si el tema era aprendre a sofrir, jo potser trobo, per exemple, que el primer que se m'acut amb el tema aquest, amb el títol, és de dir, doncs, que ja he sofert prou, jo, no? I quan diuen... si has d'aprendre a sofrir, doncs el primer que em ve al cap és de dir-me a mi mateix que no vull sofrir més, no? Això és el primer. Després també, per altra banda, també entenc que sofrir és com un mínim, es pot entendre també com un mínim estrès beneficiós per fer coses, no? O sigui, quan pateixes o tens una mica de nervis o una mica d'inseguretat, això també és positiu, perquè és com, és el viure, sempre tens una mica de neguit, o a vegades estàs més nerviós, a vegades més insegur, però tot això forma part de la vida. Vull dir que un mínim sofriment no és dolent, és natural, no? És una cosa que tenim tots, no? Clar que penso que l'ideal seria no sofrir gens, no? De dir, escolta, jo no sofreixo, no vull sofrir més i tal, no? I llavors penso que aprendre a sofrir, o sigui, entès per la part bona, doncs aprendre a sofrir és aprendre a viure, és aprendre a estar un amb si mateix i amb el dia a dia i amb l'entorn i tot això, no? Llavors, bueno, i finalment, doncs, dir que prefereixo aprendre, doncs, coses més, que siguin més divertides, no?, perquè sofrir...
Però tu ara per ara no estàs sofrint, no, Isar?
En principi no. Porto un temps que estic bastant bé, però, bueno...
Ho has passat malament, no?
Ho he passat bastant malament i entenc que hi hagin persones que hagin passat també el que he passat jo, més o menys, i això també és el que ens fa solidaritzar-nos, no?, amb altres persones.
Clar.
Quan veus que passat, tu saps el que tu has passat, uh-huh, i intueixes més o menys el que ha passat a l'altra persona, et fa tenir una solidaritat i una empatia més bona, no?
Molt bé.
Però és veritat, Isar, i de vegades també ho penso, jo ja he patit prou, ara divertir-se, a viure la vida, clar.
Però no tothom està en el mateix moment vital, no? Hi ha gent que doncs, està més endarrere, gent que està més endavant. Cadascú bueno, es troba en un moment
bueno,
vital
però,
diferent.
Això el que fa és estar una mica alerta d'aquest patiment, no? Una mica alerta perquè no passi una altra vegada, no?
Sí, normal, s'han de tenir tres o quatre coses molt clares del que deia la noia aquella, no? Hi ha uns límits amb la malaltia que els has de tenir bastant clars. És important tenir-los clars i ser respectuós de no passar els límits aquests, no? I a partir d'aquí, amb els límits i quatre coses que has après per allà, per aquí i per allà, doncs vas construint
molt bé
la teva vida, no?
Vale, gràcies. Bueno, Mario.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tienes que decir de sufrimiento? ¿Has aquí, escrito algo?
Sí, he escrito algo sobre aprender a convivir con el sufrimiento, que es la forma de adaptarse y aceptar las circunstancias que te tocan en la vida y se pueden quitar o alejar intentando distraer la mente pensando en otras cosas. También el sufrimiento es una forma de agobiarse o angustiarse por un hecho real o imaginario. Y ahora, en referencia a mi propia experiencia con el sufrimiento, que lo padezco muy menudamente, es lo siguiente. En lo que se refiere a mí, me cuesta aprender a convivir con el sufrimiento, ya que me agobia el barullo, me pongo nervioso, no es siempre, es de vez en cuando. Me angustio al oír hablar en voz alta a una o varias personas. Esto me agobia. Me refugio en las pastas, en las golosinas, en el tabaco, en el café con leche. Y cosa que me va peor, ya que cuando más las consumo, más nervioso me pongo. Esto no se me va hasta que me encuentro alguna persona con quien hablar o dialogar, o bien me voy a la cama, me tumbo y me quedo dormido. Eso es referente a mí. Otra exposición del sufrimiento que escogí, ya estoy fuera del sufrimiento. Es fundamental creer en las personas, tener confianza en los demás. La sociedad actual, un tanto individualista, está ausentada en valores que son contrarios a la humanidad, al humanismo, que es tan necesario para vivir feliz a nivel emocional. No juzgues a las personas antes de tiempo. Aprender a dar una segunda oportunidad. Ejemplo para los demás.
Bueno, Jaume, ara
bona tarda. Bona
tarda,
benvingut.
Bueno,
a casa teva mai millor dit.
Gràcies, Jaume.
Val, jo he preparat un text també que parla del patiment. Aprender a sufrir. Aprendemos a sufrir desde que nacemos y arrastramos nuestro sufrimiento hasta que morimos. Nacemos sufriendo y morimos sufriendo. Entre tanto, hemos de entender el sufrimiento como algo inherente a la condición humana y que hemos de aprender a sobrellevar. Sufrimos a veces en nuestro presente y sufrimos, aunque no debiéramos, por lo que hemos sufrido, que ya pasó, y por hipotéticos sufrimientos futuros que quizá nunca sucedan, pero que ya solo de pensarlo nos ponemos malos. Como dice el refrán, muchas veces el hombre sufre por males que nunca llegarán a suceder. Pero hasta aquí hemos hablado mucho de sufrir, pero nada se ha dicho de cómo aprender a sufrir, a llevarlo. ¿Debemos aprender a llevarlo? Debemos, ya que es algo que nos duele y que no podemos evitar que suceda. Podemos evitar gran parte del sufrimiento viviendo al día y aceptándolo sin vivir en nuestro pasado, ni padeciendo por nuestro futuro, que quizás se plantee de mejor forma de lo que esperamos, y aunque no, si dejamos de pensar en él, nos ahorramos de sufrir por él. Podemos también mitigar nuestro sufrimiento con técnicas como la meditación, la relajación y el yoga. Asimismo, ocupar el tiempo es una gran herramienta para quitarnos de las comeduras de coco que tan mal nos lo hacen pasar. Cultivar una vida sana y gustosa para cada uno, adaptada a la medida de nuestras expectativas, es bueno para ser feliz y no sufrir tanto. Y cuando no nos queda más remedio que sufrir, aceptarlo de antemano como algo inevitable y pasajero, y de lo que podemos salir reforzados, como algo que nos puede ayudar a aprovechar más nuestros buenos ratos.
Tengo un anuncio, espera. Bueno, voy a hacer un anuncio sobre las jornadas para la salud mental del Raval. Trabajé en contra la estigma y lo organiza Salud Comunitaria del Raval. No, Salud Comunitaria del Raval. Y bueno, y al programa, al flyer, al programa que presenta, bueno, surge una foto feta per un Nicosia, Dar, no? Esteban.
Sí, l'he fet jo, aquesta foto.
Aquesta foto de la Rambla del Raval, què ens diries? Dos minuts per dir-nos algú de la foto, com ho vas pensar, com ho és això?
Bueno, és una foto que es veu, és molt, molt espaiosa, no? Està molt, hi ha molt... dona sensació de molt espai, està feta des de baixant la càmera, no des d'un, des de l'altura normal, sinó baixant la càmera, i dona una visió de molt d'amplitud del carrer i de
molta,
i de, molta obertura i molt aire i molta,
i molt punt de fuga, no?
Sí, una mica sí, sí, sí. Mm. Bueno, i estic content perquè ha sortit aquesta foto, que la van escollir, la vaig fer jo. Y content perquè estigui aquí, que la gent la pugui disfrutar.
Bueno, pues en el flyer aquest ens diuen que el dia 10 de març, bueno, ja va passar, vam anar al casal de barri de Fons i Torres i vam anar en contra d'aquestes jornades i va anar molt bé. I ara el dia 25 de març tenim un encontre també amb el casal de barri Fons i Torres del carrer Reina Amàlia 31 amb la participació de la companyia Bros, l'associació Estel Tapi i Obertament. I després, el dia 7 d'abril, farem un de 3 a 7 de la tarda a la Rambla del Raval, una activitat artística col·lectiva al carrer, a la mateixa Rambla del Raval, un preparem tot, per fer art i per fer jocs esportius. Amb la participació en el tema artístic a l'Associació Sociocultural Radio Nicosia i per part dels esportistes al CEM de Can Ricard. Bueno, a invitar-vos a tots, quan més podeu, d'anar a aquestes dues activitats, el 25 de març a les de 4:30 a 7 al carrer Reina Amàlia i el dia 7 d'abril a la Rambla del Raval de 3 a 7 de la tarda. Res més i us emplacem per aquell dia. Gràcies.
Nacho.
Nacho, entrevista a Martín.
Oh, Nacho. Parla.
Estamos en el aire. Bueno, a ver.
Nacho.
Momento que estamos pasando aquí. Bueno, sobre el sufrimiento. Antes que nada, quizá diría que el sufrimiento, pues, quizá sirve para contrastar, ¿no? El sufrimiento es una cosa negativa y si hay cosas negativas, quiere decir que también hay positivas. O sea, el sufrimiento es un... quizá si no hubiera sufrimiento, no consideraríamos el placer. Eso por un lado. Por otro, pienso el sufrimiento hay que distinguir entre el gratuito y el no gratuito, ¿no? O sea, sufrir por algo o sufrir gratuitamente. Si sufres gratuitamente, está claro que el sufrimiento es malo, hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Mm. si sufres por algo, pues está en tu mano pues decidir si quieres seguir sufriendo por esta causa o no. Finalmente me ha dado que pensar la primera entrevista que hemos tenido aquí, bueno, no sé si ha sido la primera, la de los Narcóticos Anónimos, que han dicho que empezaban a tomar narcóticos por evitar el sufrimiento. Sin embargo, acababan con el mayor sufrimiento, ¿no? Quizá eso dice que nos tenemos que contener un poco, ¿no? Que contener, quizá, si contienes el sufrimiento, luego no se agranda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un dolor en el pie ahora. No sé si tomarme una pastilla, un calmante o no. Pues eso, si me lo tomo, pues el dolor aligera, pero va peor para todo el cuerpo, ¿no? Pues no sé, contenerse un poco, no sabes nunca si es un sufrimiento gratuito o es por alguna causa. Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, aunque si este refrán fuera cierto, pues entonces lo mejor sería que siempre viviéramos cosas malas. En fin, eso.
Bueno, ahora tenemos aquí, preséntate.
A Hijos de Barcelona.
Hijos de Barcelona, ¿no?
Sí, va. Sí.
Explícanos un poco qué es eso de Hijos de Barcelona.
Hijos es una agrupación de derechos humanos que nació en Argentina hace 19 años y significa, cada una de las siglas, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Estamos aquí también en Barcelona. Y bueno, nosotros hemos aprendido mucho, como bien hablaban hace un momento los diferentes compañeros y compañeras, del hecho del sufrimiento, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, yo tenía 3 años, estaba en un campo de concentración, recuperé mi identidad con Abuelas de Plaza de Mayo hace muy poco tiempo, en el 2009.
Yo soy niño de la Plaza de Mayo, de las madres, sí, de Plaza de Mayo. Sí.
Y bueno, hemos aprendido sobre todo como esta práctica que ustedes hacen aquí, que en el trabajo colectivo, en el trabajo con los otros, uno puede desarrollar formas de curarse, y nosotros, de nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo, de los exiliados y de los sobrevivientes de los campos de concentración, hemos comprendido con el tiempo, con el trabajo colectivo y con el otro y para el otro, poder transformar ese dolor que se nos fue infligido, transformar el dolor en lucha, ¿no? O en este caso en un hecho artístico. Aquí en tu mano tienes justamente, sí, un disco que hemos hecho con Hijo Barcelona, de la mano de...
Son canciones que reflejan ese espíritu de...
Justamente, son artistas que también han puesto...
Ah, sí, son Candelas, los conocemos.
Claro, el Manu Chao, Microguagua, Mañaners,
Microguagua.
El Cacha hizo un lindo trabajo ahí con este disco.
Con Anasón, ¿no?
Y nada.
¿El Cacha lo ha producido el Cacha?
Sí, él tuvo la idea, nos grabó, haciendo una entrevista y fueron mezclando diferentes músicos.
Así, mira, Cachazas y Bandidos.
¿Has visto?
Bandidos, Sónicos. Ah, está bien. Un recuerdo a Che Sudaca y a todos los Ches de nuestra parte.
Claro,
los
que
queremos,
sí,
mucho. Son nuestros padrinos, junto con Manu Chao, que también lo queremos mucho.
Claro que
y
sí.
Y aparte con el disco Microagua, La Chinga. Bueno, tengo que tener el disco porque me olvido de la mitad y del décimo aniversario. Pero
nada, el día lunes lo estaremos justamente a este disco también.
Este disco lo
presentándolo en una fecha muy importante para nosotros, que es el 24 de marzo. El día lunes, desde las 10 de la mañana.
¿Y por qué el 24 de marzo? Porque explícanos el 24.
El 24 de marzo se hizo justamente un golpe de Estado en Argentina que provocó más de 600 campos de concentración, 30.000 desaparecidos, 500 jóvenes apropiados. Y el robo y el exterminio en un genocidio, ¿no? Cosas que estamos llevando a cabo a través de los juicios de dar vuelta. Y el día lunes, a las 10 de la mañana, haremos una jornada cultural de que durara todo el día, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en Valcarca, justo en la salida del metro de Valcarca, en la calle Valcarca y Farigola, con la gente de la Team Ford de Valcarca, con, bueno, los Chesudaca, Microguagua, Mañana, el Manu, la gente se pasará y haremos conjuntamente con unos muralistas y artistas plásticos un mural de 15 metros por 5 metros, reivindicando a través del arte justamente lo que hablábamos antes, el tema de transformar ese sufrimiento en lucha y de poder pintar a través del arte, la cultura, varios muralistas como Leticia Rodríguez, Chevy, bueno, muchos compañeros que no me quiero olvidar su nombre, haremos un mural.
Bueno, le damos paso a Lu, que también es argentina y española. Lu, adelante.
Lu es ella.
Sí, quería preguntar primero que nada tu nombre, porque salimos así, ¿no? Como, bueno, sí. Hijos, tal, y estamos también con la identidad, bueno.
Claro que sí, claro que sí. Igual, mi nombre es Martín Mosé. Pero estuvo bien que la presentación sea Hijos Barcelona, porque en realidad estoy aquí en nombre de muchos y nada, ya. Mi nombre es Martín.
Vale, y quería preguntarte cómo es la experiencia, bueno, de haber recuperado la identidad y de estar viviendo en Barcelona, ¿no? Que es parte de un sitio en donde trabajo de recuperación de identidad a nivel social, más bien cero, ¿no? Más bien nada. Entonces, ¿cómo es? No sé, no me imagino cómo será esa vivencia.
Hay mucha gente, ¿no sabes? Que aquí hace muchos años viene trabajando el tema de la identidad y la memoria. Hay muchos casales y muchas agrupaciones como Teatro por la Identidad, por ejemplo, Lucila Teste, vienen haciendo un festival de cortometrajes y de cine cada año. Lo que sí es verdad que políticamente, desde que entró este último gobierno, pudimos ver del CIU y de Artur Mas cómo cerró el Memorial Democratic, que vinculaba justamente el hecho de la memoria, de la memoria histórica y de los cientos de desaparecidos, más de 250.000 que aún están en las cunetas de nuestras carreteras aquí en España y en Cataluña. Esto quiere decir que justamente hay que reactivar, y estas actividades culturales o este espacio que ustedes nos brindan justamente vienen a reactivar la memoria colectiva, que es la memoria de todos.
Y una cosa, ahora que estamos hablando sobre el sufrimiento, vosotros habéis tenido que padecer ese desarraigo, esa opresión en vuestras carnes, quiero decir, y si eso es exportable a otros países que tienen otro orden político.
Mira, creo que cada pueblo y cada sociedad ha sufrido lo que ha sufrido, entonces su sufrimiento es propio de esa sociedad. Y creo que no es transportable, los sufrimientos son propios, ¿no? Los sufrimientos que cada uno de nosotros tenemos son propios. Ahora, creo que en ejemplos de un lugar y de otro, uno va creciendo y evolucionando y tal vez puede ayudarse a partir de ejemplos positivos de cómo salir adelante después de un sufrimiento ejercido, ¿no? En ese contexto yo creo que sí, en algunas formas, algunas cosas se pueden transportar, otras no. Otras son propias de cada lugar y volviendo a lo que me preguntaba la compañera, hay tiempos, ¿no? Y yo pienso que en el pueblo, en la sociedad, en cada uno de nosotros como persona, existe la memoria colectiva por la verdad, por la justicia, que son nuestros pilares, y creo que son momentos de tiempo histórico que tienden a despertar en algún momento. La clave es no claudicar, no bajar los brazos, seguir adelante, construir colectivamente. Por eso muy agradecido a Radio Nicosia de este momento, pero justamente es por eso, porque colectivamente entre todos podemos modificar y cambiar la realidad para así también bajar el sufrimiento y que no se generen nuevos sufrimientos a nuevas personas, ¿no?
Perdona, ¿Valcarca conocéis en el parque?
Sí, en el
metro Valcarca.
En el metro.
En la salida del metro Valcarca, cualquier duda que tengan, en la acera, en la calle. En la calle es un espacio abierto, sí. Libre. Tenemos un huerto también ahí que está al lado. Y nada, están invitados. Es Valcarca, se bajan del metro Valcarca y salen, sí, y escucharán el barullo.
El metro, la estación de parte de abajo.
Avenida Valcarca y Carrer Farigola.
24 de marzo.
El lunes,
¿a qué hora?
De 10 de la mañana, será una jornada todo el día, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Vale, muy bien. Pues muchas gracias por haber venido y explicarnos. Y un recuerdo y un aplauso a las madres y mayores que fueron tan
bien. Gracias a ustedes.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Ahora los aforismos de Luisa. Adelante, Luisa.
Muchas gracias, Dolores. Ahí va el primero. El final del río de la felicidad va dirigido al mar de la inmensidad. No existen los retrasos, sino simplemente los errores horarios. Si te agobias un poco, respira hondo y piensa, ya se me está pasando. Si alguien no es de tu agrado, ignora su presencia y pasa desapercibida sin hacerle mucho caso. Es el mejor remedio ante este caso. No desprecies nada ni a nadie, pues todo se puede tener si quieres y disfrutar de ello consecuentemente. La rosa, una flor, un nombre, un color, y cuánto significado la rosa nos da, que es amor, paz y sensualidad. Si se repiten los discursos, la música, las experiencias, ¿por qué no buscar algo nuevo? Ya sea en la radio o en tu corazón sincero. Gracias.
Muchas gracias.
I ara Isar quiere anunciar un acto, no?
Sí, volia anunciar que el dijous 27 de març, és a dir, el dijous de la setmana entrant, es fa la gala de, fa una gala de Pallapupes que es farà en el Teatre Principal de Barcelona. I bueno, anunciar-ho perquè tothom qui vulgui
venir...
Quin dia
has dit?
El dia 27 de març, dijous.
Dijous, que bé.
I participaran molts grups de teatre, de dansa, hi haurà...
D'aquí
7 dies. I es diu Una nit de bojos i es pot comprar l'entrada a unanitdebojos.org.
Vale.
I, la... bueno, que jo crec que serà bastant divertit. Jo he vist alguns gags de teatre i si teniu ganes de passar-vos-ho bé una estona, doncs
i
podeu venir.
I hi ha alguns actors, a part de l'Isabel Vila, quins actors més hi ha? Però digues dos o tres, perquè sapiguem,
no sé,
perquè si som fans. Hi està la Txell?
No hi sa...
Bueno, com a actor, digues.
Bueno,
l'Eugènia.
L'Eugènia, de la nostra companyia, hi haurà... Qui més hi ha? L'Alba, hi ha... Bueno, ara no em ve.
Ara no li ve el nom, però bueno, molta colla.
Hi ha moltes coses.
Elisar porta un barret aquí de boixo, que és massa, però està molt guapo,
Sí,
animeu-vos i torna a dir on podem cobrar les entrades, Isar.
Bueno, és una pàgina web que es diu unanitdebojos.org.
Molt bé.
I, bueno, sí, jo crec que serà bastant divertit. Si que vulgui venir, doncs s'ho pot passar molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, ahora es el turno de Javier. Javier.
Buenas, me llamo Javier. Quería decir unas palabras de emitir la tristeza. Emitir la tristeza es un paréntesis de la vida buena. Solo saber emitir los fallos de las personas, los problemas de personalidad, de la personalidad. Solo pensar que están mal es provocar tristeza moralmente de tu persona y de los demás, porque cuando alguien cercano tuyo estamos en es como pasar las malas vibraciones de unos problemas personales. Gracias.
Muy bien.
Jean Puig, Juan Burgues. Sí.
Hola. No, solamente decir una cosa que me parece dos cosillas importantes. Primero, que el sufrimiento es una herramienta de crecimiento personal. Es decir, si no hay sufrimiento, seríamos todo infantes, o para ser más exactos, infantiles. Es decir, el sufrimiento, si no pasas por el sufrimiento, si no lo asumes, no te enriqueces. Y si lo asumes, lógicamente te enriqueces. Yo creo que eso es fundamental. No estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho un compañero hace poco, que nacemos sufriendo y morimos sufriendo. Yo creo que no. Yo creo que el nacimiento es un milagro de alegría, de goch, de joya, y que la muerte, si no te quedas con cuestiones pendientes, que eso pasa a veces, pero es muy posible que muramos sin tener cuestiones pendientes, la muerte es un hecho tan natural. Había una tanatóloga muy famosa, que alguna vez la he mencionado aquí, que ella recordaba cuando era joven, vio los campos de concentración alemanes, y entonces en todos los campos le sorprendió mucho, luego se dio cuenta de ese significado, de esa realidad, sorprendió mucho porque veía que hecho con las uñas habían mariposas dibujadas. Entonces ella se dio cuenta, cuando ya ejerció de psiquiatra, se dio cuenta que realmente la muerte, yo también siento, iba a decir pienso, siento lo mismo, la muerte era un poco como salir del como la mariposa sale del gusano de seda. Es decir, como si en invierno, cuando llega el invierno, mejor dicho, cuando acaba el invierno, quería decir, y entra, llegamos a la primavera, pues nos quitamos el abrigo. Es decir, la muerte es un tránsito más. Otra cosa es lo que pensemos o no pensemos, sintamos o no sintamos, creamos o no creamos en la vida de después de la muerte. Pero como muy bien titula uno de sus libros, pues la muerte es un amanecer. Es decir, que el sufrimiento es necesario, pero no nos llena tanto la vida, ¿eh? Que nacer es un milagro, un milagro de alegría, de hondura, que decimos los taurinos, y la muerte es un hecho tan natural que yo creo que deberíamos llevar a los niños para que sientan que eso es otro proceso vital.
Sí, bueno, y hay mucha cultura de la muerte en negativa.
¿Perdón?
Que hay mucha cultura negativa de la muerte.
Sí, claro, tiene que haber cultura. Lo
que
pasa
esconde, es que... Se esconde. Antiguamente los yayos morían en casa, ahora mueren en el hospital, hay otra cultura.
Sí, pero hay un movimiento que lo
incluso, incluso, por ejemplo, el duelo, hasta hace pocos 10 años, sí. Yo soy mayor, se atacaba con pastillitas. Ahora los psicólogos dicen, no, tienes que llorar, tienes que afrontar, sí. Vivir el duelo, ¿no? Y hace como 10 años atrás, no, el duelo no se tiene que sufrir, tienes que tomarte una pastillita, tienes que estar entera, tienes que aguantártelo todo. Entonces, y está hecho un proceso, ¿no? Yo creo que el ser humano va haciendo procesos.
Pero Ignacia ha dicho hace un momento que hay dolores gratuitos.
Sí.
Y dolores no gratuitos. Mm. El dolor, leas el sufrimiento, si no es gratuito, pues realmente no hay por qué orillarlo ni hurtarse del dolor.
Y está ahí, vivirlo, lo que,
pues,
ya está.
Asumámoslo.
Y vivirlo. Porque,
y es que es la mejor manera de crecer interiormente.
Muchas gracias, Joan Puig. Arturo.
Bueno, ahora Arturo quiere hablarnos, ¿no, Arturo?
Que lo que decía Elizabeth Kubler-Ross cuando se encontró las mariposas de los niños es que los niños sabían que los niños las mariposas se las encontró justo al lado donde se gaseaba a los niños, y los niños sabían que antes de morir la muerte no existía y por eso dibujaban las mariposas con las uñas. Esa era la simbología de las mariposas. Y respecto al sufrimiento, yo quería contar que hace 15 años, cuando tuve mi enfermedad, acababa de leer en el suplemento dominical de La Vanguardia la historia de un tetrapléjico francés que pedía a François Mitterrand, que era el presidente de entonces en Francia, que le pedía por favor que le concediese la eutanasia. Entonces este chico solo podía mover los párpados
de los ojos
para comunicarse, ¿no? Y yo me leí el artículo donde detallaba absolutamente todo el sufrimiento, y al cabo de un rato lo reviví yo, paso por paso, y ese ha sido mi experiencia más atroz con el sufrimiento. Yo quería contar esto.
Muchas gracias, Arturo. Gracias.
Ahora, seguidamente pasamos a la entrevista
con los estudiantes de trabajo social de la asignatura de antropología. Alba, María, Alicia, Eli, Alex, Iris. Algunas de ellas se podrán sentar, otras que queden de pie. Venir todas, venir, sentar.
Venid a casa.
Venid a casa. Siéntate, Claudia, aquí en la esquinita con nosotros.
¡Claudia, Lara!
Ya estás aquí.
¡Lara!
Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4, Contrabanda FM.
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, primero de todo, dar la bienvenida a nuestra gran artista, Claudia Virginia, que ha venido desde Berlín. ¿Qué tienes una exposición en Berlín, Claudia? ¿O ya no?
No,
¿tienes en ninguna parte de Europa alguna exposición ahora?
No, ya no voy a exponer.
¿Por qué?
Me he cansado.
No, por cierto, en el Facebook he visto que trabajas otros materiales como la escultura. ¿Eso es tuyo? ¿Eso que se ve en el Facebook?
Ah, eso en el Facebook era para mi amigo fotógrafo que hizo las fotos de la exposición en el Santa Mónica cuando hice la exposición de Radio Nicosia.
Pero hay como unos gatitos, unas cosas así como...
No, yo gatitos no hago.
No sé, unas esculturas así oscuras, no es tuyo, has puesto una cosa así, me ha parecido, ¿no?
Ah, lo sé que es.
Más parecida.
No, esa es una cosa antigua, como de un niño mecánico años 30.
Sí. ¿Qué la hacías tú, eso?
No, solo me gustaba.
Bueno, yo pensaba, es que ahora ha cogido otra dinámica de trabajo, ¿no?
No, qué va, solo me gustaba porque es un poco que da miedo.
Bueno, yo como me te he visto que estaba en tu Facebook, digo, eso ha cambiado de manera de trabajar, se ha olvidado de nosotros, empieza una nueva vida. Y mira por dónde esta noche he estado pensando en ti y apareces tú. Mira, la sincronización.
Yo nunca me olvidaré de vosotros. Siempre voy a volver para
Muy bien. Te queremos, Claudia. Bueno, pues ahora estamos aquí con las estudiantes de Trabajo Social de la Universitat de Barcelona, que nosotros el otro día estuvimos en su asignatura de Antropología. Y bueno, no sabría qué preguntarles, ¿cómo es que habéis venido tan rápido? ¿Tanto os gustó la conferencia que os dimos?
Tanto nos gustó.
Sí. A ver, al micro, amigo María.
Bueno, no solo nos gustó, sino que yo creo que ahora que hablábamos aquí fuera un poco, nos ha cautivado la forma que tenéis, porque en un momento en el que el mundo está loco, aquí tenéis un oasis de cordura total y absoluta. La verdad es que es un placer encontrar sitios en los cuales uno puede ser tal y como es, no como quiere la sociedad que sean o como nos exigimos a nosotros a veces de ser. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa y pienso repetir si nos dejáis venir aquí.
Eso de que el mundo está loco, díselo al PP y al Artur Mas.
Y algunos más.
Bueno, vosotras, ¿qué es lo que tenéis que decir de vuestra asignatura de esto de antropología?
¿Os gusta?
¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo que habéis aprendido? Y si habéis tocado algún tema de esto de salud mental o no.
Bueno, cuando vinieron los de Radio Nicosia a clase, nos enseñaron un poco, nos hablaron sobre las cosas que hacíais, sobre, un concepto diferente, ¿sabes? De que la gente realmente en la sociedad, pues, juzga o tiene prejuicios sobre cosas que no tienen ni idea. Y realmente nos han abierto una ventana, bueno, una puerta, en verdad.
Una mirada que definimos.
Sí, una mirada diferente y, en verdad, que se siente a gusto la gente que... No sé, una forma distinta.
O sea, que estás sorprendida. Pensabais que un diagnosticado era otra cosa, totalmente, una idea equivocada, una persona peligrosa, una persona que... eso no lo teníais tan claro.
¿O tenías concepto claro que eran personas?
Personas, claro que sí.
Pero no, porque mucha gente cree que son enfermos y no personas. No digo en eso. O ciudadanos, que también gente que los excluye, los incapacita para que dejen de ser ciudadanos. ¿Cómo lo veis vosotras?
Hombre, yo pienso que, a ver, es una enfermedad, porque es una enfermedad física, pero igual que están las enfermedades mentales, podemos tener enfermedades de la tensión, colesterol, y somos personas que seguimos el día a día normal. No estamos tan estigmatizados como podéis estar vosotros como grupo. Entonces, la actividad que hicisteis, la mirada a través de la antropología, lo que nos ha dado es una mirada más amplia. No estar tanto como, dijéramos, con las orejeras, ¿no? Sino abrirnos más al mundo.
Oxigenaros un poco,
exactamente,
¿no?
Entrar ahí de nuevas ideas nuevas, ver la realidad de diferente manera.
Perdona un poco, es que me ha chocado un poco eso que has dicho de que es una enfermedad física, porque los científicos no se aclaran de si es una enfermedad física o no.
Yo quiero decir, que los físicos, incluso ellos, tienen parte de enfermedad muchas veces.
¿Cómo los físicos?
Los médicos.
¿Los médicos tienen alguna enfermedad? ¿Por qué?
A ver, bajo mi punto de vista, están clasificando a las personas, ¿no? Tanto por actuaciones como con comportamientos. No tenemos en ningún sitio que digamos una persona normal tiene que ser estrictamente con estos valores.
Una mujer 10, ¿no? Una mujer 10.
Exacto. O sea, yo creo que el mundo médico.
Pero atreverse a decir que es una enfermedad física, yo creo que es atreverse mucho, ¿eh?
Bueno, si no quieres física, psíquica.
Porque ni biológicamente, ni desde ningún punto de vista.
Estaban haciendo contadores también.
Bueno, pero quiero decir, también hay otros puntos de vista a tener en cuenta.
El mundo está lleno de puntos de vista.
Es que me extraña. Es que me extraña que desde el campo de la antropología digáis eso, ¿no? O digas eso.
No hablo desde el campo de la antropología.
Ah, bueno.
Estoy dando mi opinión.
Ah, bueno, bueno.
Como ciudadana, como persona.
¿Y vosotras qué es lo que pensáis de eso?
El otro día, antes de que vinieseis a clase, nos pasaron un cuestionario, una asociación, y bueno, ya la manera en que planteaban el cuestionario ya se veía un poco por dónde iban los tiros. Se trataba de clasificar, en vez de diluir, en vez de decir, no hay que etiquetar a todo el mundo, no hace falta. Bueno, pues aquí no etiquetáis a nadie, aquí cada uno es como es, no hay locos, o lo estamos todos o no está nadie loco. Puedes tener un trastorno de ansiedad, un bipolar, pero eso no nos hace ni nos define como persona.
¿Pero vosotros tenéis esa necesidad de esto de tener que clasificar o etiquetar?
Para nada.
Nosotros
yo personalmente
no.
Para nada.
La sociedad se ve que sí.
Ah, bueno.
Parte de la sociedad tiene
esa necesidad. Entonces es un problema de la sociedad, no de los locos.
A mí una de...
En un momento hemos dicho que sea problema de los locos. Es la sociedad que para reafirmarse según qué sectores.
Hombre,
a sí misma,
vosotras que sois de estos trabajadoras sociales, tenéis que...
Futuras.
Que, futuras trabajadoras sociales, tenéis que tirar más por lo social, digo yo, ¿no?
¿Qué cosas hacéis?
Claro, por eso estamos...
Primero, uy, que empezar fuerte, el primero, ¿eh?
Estamos en el inicio todavía.
Muy bien.
A mí una de las cosas que me emociona cuando os he oído abrir el programa es, y lo que intento pues también transmitir cuando estoy en clase o compartir, es que cada vez como que intentamos o se intenta hablar del otro, en el fondo para mí lo que es que estoy intentando hablar de mí. Hablar del otro es hablar del yo misma, ¿no? Y para mí, como lo bonito o lo interesante es ver cómo, con qué me identifico yo y con, o sea, con qué, cuando estoy mirando al otro, qué es lo que estoy dejando de mirar en mí, ¿no? Qué forma parte de mi identidad, de mis marcos identitarios, y qué forma parte de lo que yo no quiero ver en mí, pero que también está en mí. Entonces, para mí hablar de la locura también es hablar de qué partes de mí no me estoy dejando permitir o no integro de mi locura, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí es esto lo que yo también intento compartir en clase cuando hablo del estigma o cuando hablo.
Sí, claro, porque sin el otro no existes tú. Necesitamos al otro para existir. En tanto emocional como económicamente, como físicamente, como de todo, de todo necesitamos al otro para sentir nosotros que estamos.
Yo, para mí, esta ha sido la potencia de la gente nicosiana, las mujeres nicosianas que vinieron a clase.
Mujeres, todas mujeres.
Todas mujeres, decir, ¿eh? Que me encantó verlas llegar.
Ese día estaban ocupados. No, que estaban ocupados, simplemente que estaban ocupados ese día y no pudieron ir, ¿eh? Porque es indistintamente, a veces vamos más hombres y a veces menos mujeres. Eso no tiene no es nada.
¿Y tú
no,
que eres profesora en la universidad de esto, de trabajo social?
No.
No, eres estudiante.
Yo soy estudiante doctoral y, y ahora la universidad ha implementado esta política de reclutar y no poner a profesoras y poner a estudiantes doctorales a hacer docencia obligatoria.
O sea, que tú eres un estudiante doctoral.
Sí.
¡Sin cobrar un duro!
Bueno, otra cosa quería preguntaros. Sí, habla tú. Hablarnos más. ¿Qué iba a deciros? Os quedan 2 años, ¿no? Para terminar. Cuatro años. Bueno, este es el primero. Tienes que terminar el primero y 2 más, ¿no?
Y tres más.
¿Tres más? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Cuatro? Uy, madre, le han subido un año, ¿no? ¿Esto?
Sí.
Sí, le han subido un año. Antes era de carrera media, ¿no? De
sí, ciclo ahora son 4 años.
Madre Dios. Unas las bajan, otras las suben. Vaya, que lío. Yo que ya tengo una edad, he visto más cambios ya que de eso.
¿Y tú qué?
Espera. ¿Y qué futuro tenéis como trabajadores sociales? Porque a mí me gustaría saber con dónde os gustaría trabajar. ¿Alguna había pensado, alguna ha soñado, alguna tiene algún deseo que quiere cumplir? A ver.
Pensar, nos gusta casi todo, ¿sabes? Pues siempre tienes como el típico ámbito que te llama la atención más, como, yo qué sé, a mí me gusta todo el tema de prisiones y todo eso, me llama la atención, pero en el fondo sé que no acabaría ahí. Porque también me gustan otros ámbitos y hemos ido a visitar sitios, como hace poco fuimos a una residencia a ver a una trabajadora social que trabaja ahí, nos explicó cosas y que también me gustaron, ¿sabes? Entonces el ámbito, claro, no lo tengo, para nada. Eso ya es más según vaya pasando los años, pues ya sabré.
¿Y si tuvieras que cambiar algo?
No lo sé.
No, si tuvieras que cambiar algo de esta sociedad, ¿qué es lo que harías?
Uf. Demasiadas cosas.
Desde un punto de vista social, ¿qué cambiarías? ¿Prisiones? ¿Cambiarías manicomios? ¿Qué cambiarías? ¿Cuál sería el primer objetivo?
Pues que no lo sé. O sea, supongo que básicamente cambiar la visión de todo el mundo, de cómo ven las cosas, porque claro, o sea, hay gente que ve las cosas como muy mal, como lo que estabais hablando ahora, que hay gente que ve pues los locos como locos de verdad y no ve que realmente dentro suyo hay un loco también, ¿sabes? Entonces, primero de todo, cambiar pues esa, o sea, que todo el mundo tenga como otras visiones de todo.
Muy bien.
Quería preguntarles también que con qué otra gente o qué otros colectivos se habían acercado a informarles o a dar charlas. No sé si coordinados por ALBA o, bueno, con qué otros colectivos han tenido contacto.
¿Dependencia? Ha venido gente vinculada a Energy Control a hablar sobre el tema de políticas de riesgos y reducción de riesgos y daños. Ha venido gente de Llanero, de una asociación que trabaja con temas de trabajo sexual, y Monseneiro, también trabajadora sexual. Ha venido Andrés García, advocat, que está llevando sobre todo muchos casos en el CIE. Y ahora no.
Me encanta esto de lo social, pero hay un recorte que nos vamos a quedar patatiesos. Patatiesos. Pero es que, claro, es que claro, yo ya lo entiendo. Los del PP dicen 2 y 2 son 4. Si no me da 4 al invertir 2, no me conviene. Pero es que no se da cuenta que hay otras inversiones que no dan 2 y 2 4 y son necesarias para la ciudadanía. Y esto es todo lo social. Como no da 4, no da un beneficio de 4 al invertir 2, sino que da una inversión emocional y de calidad de vida de los ciudadanos, no lo contabiliza. Y entonces ahí tenemos un riesgo todos, vosotras y nosotros, todo lo social, si quieren cargárselo. Yo no sé cómo vas a salir de esta, ¿eh?
Bueno, y una cosa. Vosotras, cuando hacéis esta carrera, ¿tenéis marcados unos objetivos o no os marcáis ningún objetivo a largo o medio plazo o a corto plazo? Que abren las mestras. Bueno,
ya. María, que la ves más moltes ganes de parlar. María, digues tu, quines objectius t'has plantat tu? Perquè jo em sembla que tu ets infermera, no?
No.
Com que ho dius per la paroleta aquella que ens has dit, va, i tindrà que ser infermera, no?
No, jo sóc filòloga.
Ah, filòloga.
Però he fet radiologia, també. I la veritat és que va ser fent radiologia, fent les pràctiques en el clínic, quan vaig descobrir que hi havia una claríssima deshumanització en el món mèdic i que s'havia de recuperar. Aleshores, per equis circumstàncies no puc tirar endavant la carrera de medicina, que és el que havia començat, però vaig pensar quina altra manera puc d'ajudar i aportar el meu gra de sorra. Aleshores, vaig pensar en treball social i, de fet, estic col·laborant amb la Fundació d'Esclerosi Lateral Amiotròfica a Bellvitge, i és on voldria anar a recabar. La veritat és que no vull fer del treball social la meva professió, en principi, sinó és una eina per exercir un voluntariat, però tenint eines reals, no un voluntariat que no saps què estàs fent, i a vegades pots fer coses molt equivocades, perquè si fas un acompanyament al dol i no saps com fer-lo, o estàs fent un recolzament a persones amb trastorns mentals i no saps com fer-ho, la pots vessar.
No. I una cosa, vosaltres què us consideràis, gestores o us consideràis una carrera pràctica? Que és una carrera més burocràtica o pràctica?
De acompañamiento real o de rellenar papelitos, ¿cómo os veis?
Acompañamiento real.
100%. Sí, puede ser.
Seguramente es una bisagra de las dos cosas, ¿eh?
Una bisagra de las dos cosas.
Hay que saber rellenar papeles, pero hay que hacer un acompañamiento activo.
Una educadora social.
Venga, mójate, mójate.
Una compañera experimentada.
Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a todas, a Alba, María, Alicia, Eli, Elsa, Iris. ¿Quieres decir algo?
Sí, que bueno, que las compañeras que fuimos el martes a la charla también nos sentimos súper bien, que estuvimos 2 horas sin parar, que era hasta las 9 de la noche, que ya estábamos todas súper cansadas, pero que fue un momento muy, muy lindo, que lo disfrutamos mucho y hablamos de muchísimas cosas. Y bueno, que gracias a ustedes también.
Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras. Cristina, no te vayas, Cristina.
Aquí, que se quiere escapar de la opinión.
Profesional, venga, va. Dale a la Cristina y la entrevista a Martín.
Dale.
La Cristina y el Enrique.
La Cristina
y el Enrique y la entrevista. Gracias,
¿eh? Along the coast road by the headland. The early lights of winter glow.
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora tenemos a Cristina y a Enric. ¿Qué es lo que tenéis que decir acerca del sufrimiento?
Bueno, aparte de ese tema, pero nosotros venimos para hacer una poesía.
Bueno, bueno, vale.
Más bien para dedicarla.
Muy bien.
Bueno, se la dedico a mi suegro, que hoy es su cumpleaños, también por el Día del Padre, y también felicito a todos los Josés que caigan por aquí.
Muy bien.
Y a todos los papis. Y la poesía es la siguiente.
Yo sé que en un niño como yo, sabiamente que has cuidado y cuidando como un árbol, que de sombra abriva y hace luz a mi camino.
Muy bien. muchas gracias.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, ahora para terminar ya nuestro programa, tenemos aquí una iniciativa de Ot Carbonell sobre un camino de Santiago especial. ¿En qué se transforma ese camino especial de Santiago, Ot?
Hola, buenas. Es un camino para enfermos mentales y familiares. Y es un camino para hacer, es terapéutico y estar en naturaleza y para conocernos entre gente que tenemos problemas, enfermedades mentales, y así a la larga será también como apoyo mutuo para, al hacer el camino, conocerás a la gente, conocerás sus problemas, conocerás a la gente y podrás apoyarlos a través del contacto, pues ayudar si uno se pone mal o si es una manera de hacer una terapia que luego es grupal, ¿sabes?
¿Qué te iba a decir? ¿Lo organizas tú como o un grupo contigo o una asociación de Reconsamen? ¿Cómo lo hacéis esto?
Sí, la iniciativa ha empezado por mí solo, pero cuando se vayan agrupando gente seremos más. La iniciativa ha empezado yo, pero bueno, cuando sea otro seremos dos, seremos tres y seremos los que seamos.
Pues haz un llamamiento.
Yo estoy haciendo un llamamiento por toda la península, todas las comunidades autónomas están enteradas y lo han difundido a todos los usuarios de las asociaciones y prácticamente...
¿Y para conectar contigo qué hay que hacer?
Bueno, mi correo es bipol2012@life.com.
¿Cómo?
Bipol, de bipolar, bipol, 2012,
@life.com. @life.com.
Y el que quiera, todo el mundo que quiera apuntarse, pues lo que va a ganar es que pues desconectará de todo, estará en plena naturaleza, vivirá compartiendo con un grupo, es una manera de vivir con poco cara, porque el camino económicamente es...
¿En los hospedajes iréis?
Los hospedajes, ¿eh?
¿Iréis a hospedajes?
Claro, en los albergues, pero los albergues, si son de religiosas, hay que son gratuitos, hay de 3 euros, que es la gran mayoría, y hay de 5. Pero hay muchos que tienen polideportivos abiertos y no tienes que pagar nada. Y los albergues, si estás dentro de un albergue que pagas... La voluntad, o tres euros o cinco, todos tienen cocina y aparte que cuando llegas tienen toda la cocina, hay ollas, hay todos los estris para ir al supermercado y hacerte tú la comida y no tener que gastarte un dinero haciendo un menú o lo que sea.
Aparte de ser un tema religioso, que el Camino de Santiago es un camino místico, ¿no?
Es místico, pero yo
pero también ateo, es un camino místico, pero también los ateos lo hacen, porque es muy místico.
Yo la última vez que lo hice convivía con un judío.
Convivías
con gente de Italia.
Es místico total, 100%, más que de la cultura cristiana y católica. Aparte de eso, es también vivir en comunidad, porque utilizar los albergues es utilizar la comunidad, es un poder de fuerza de comunidad, ¿no?
Sí, conoces a mucha gente y, por ejemplo, se hace un grupo de 50 o los que hacen cada día la misma ruta, que son unos 25 kilómetros cada día, parece mucho, pero cada hora son, la media es de cada hora 3 kilómetros.
Además, yo no lo he hecho, pero mi sobrina sí lo ha hecho y dice que es espectacular.
Es espectacular.
Llegó sangrando los pies, ¿eh? Pero llegó fabulosamente bien de todo. Lo único que le sangraron los pies, pero llegó, dijo que es una experiencia mística muy, muy gratificante. Uh-huh.
¿O tenés alguna, hay una propuesta de fecha en algún momento? ¿Cómo
sí,
lo estás
bueno,
planteando?
El sería el 1 de mayo. Yo he escogido el 1 de mayo porque es cuando es en primavera y ya no tienes que llevar tanto ropa de abrigo y con una chaqueta ya te bastas.
¿Y propones juntarse en algún lado?
En Montserrat hay un albergue.
Ah,
y se empezaría allí. Y allí ahí se hace el camino de Juan de la Peña, que pasa por a Cataluña, luego llegaríamos al camino de Aragón, que pasaríamos por Jaca y bueno y por más. Y luego, cuando se acaba de Aragón, se engancha con el camino francés, el Puente de la Reina. Y bueno, ya está y siguiendo esta.
Porque, bueno, acá hay una compañía que hace una.
¿Quieres preguntar?
Sí, no, iba a preguntar sobre cuál es el camino que habías propuesto.
Sí. Pero ya lo he ya te
Porque ha hecho, hiciste la convocatoria a Radio Citrón también. Se
sí,
puso
está,
Radio
está bien, está bien, está bien.
Yo, si vosotros me podéis ayudar a difundirlo más o la imaginación vuestra, os lo agradecería. Yo voy, como voy a ir en mayo, yo voy a ir promocionándolo así por distracción y porque me hace gracia. Siempre he tenido ideas de proyectos, pero bueno, muchos, casi siempre todos son fallidos, pero bueno, no sé cómo, qué respuesta habrá.
Bueno, pues 15 días antes de ir o 3 semanas, sí. vienes de la fecha a mediados de abril, puedes venir a hacer otro llamamiento, a ver si la gente se anima.
Yo os pediría si podéis hacer un llamamiento vosotros, por ejemplo, porque yo vivo en Figueras, Gerona, y esto me cae vale. lejos. Si vosotros,
repite la web.
El mail.
Lo ha puesto en el Facebook, ¿no? Lo pusiste en el Facebook de Nicosia también.
Sí.
Ahora.
Sí, ahora lo he puesto en el Facebook de Nicosia.
Arroba.
Luego hay una radio que se llama Galicia Prometea, que también estoy mirando.
Sí, Prometea la conocemos.
Radio Travesía.
No, esa no la conocemos.
Pero la propuesta es el 1 de mayo en Montserrat.
El 1 de mayo en Montserrat.
¿Alguna hora específica?
Y luego, lo que sería interesante, cuando, si se han agrupado personas, porque yo ahora mismo no estoy moviendo, pero sería interesante buscar a alguien que nos ayudara a hacer un reportaje, para luego hacer un reportaje y pasarlo a todas las asociaciones y luego publicitarlo para si el año que viene tiene continuidad, ¿sabes?
Bueno, pues muchas gracias, Otto, por tu experiencia y por el proyecto, y ya está. ¿Da tiempo del texto?
Sí, pero no está.
¿No tiene,
Ah, vale, va.
Bueno.
Gracias, muchas gracias, Otto.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.